Buenas tardes a todos los auditores. Tengo el agrado de estar aquí junto a Álvaro Matus, autor del libro Monstruos Humanos, agradeciéndole también a Libruk, al Festival Internacional del Libro, que va a ser un festival virtual este 8, 9 y 10 de junio, donde ustedes van a poder encontrar la preventa del libro Monstruos Humanos de Álvaro, que presenté. Yo soy David Pons, soy psicólogo de profesión y soy amigo de Álvaro, y él me invitó a hacer esta presentación de la preventa del libro, precisamente porque hemos gastado mucho tiempo conversando de lo que es la psicopatía, los asesinos seriales y todos estos temas que él trata en el libro. Monstruos Humanos es una recopilación biográfica de más de 40 casos de asesinos seriales a lo largo del mundo, en los cuales Álvaro ha gastado bastante tiempo y dedicación para poder completar unas biografías muy detalladas. Ya a mí el libro en lo personal me ha gustado mucho, puesto que detalla la vida de estas personas de una forma no caricaturesca, como usualmente lo podemos encontrar en documentales o en otro tipo de, ¿cómo se llama?, de canales de YouTube, por ejemplo, donde muestran al asesino como, bueno, el libro se llama Monstruos Humanos, pero aquí podemos entender por qué viene esta categoría, ya no es caricaturesco. Álvaro hace una recopilación muy detallada, tanto de la vida de las personas, como también guarda mucho respeto por las víctimas, ¿ya? Recordemos que la temática que se trata aquí es sobre crímenes, no es algo, si bien es real, no es algo de lo cual haya que exagerar o mirar de una forma muy naturalizada, por el contrario. La idea es precisamente, con este libro, acercarnos un poco al hecho de dónde surge este comportamiento criminal. Creo que es una de las intenciones que tiene Álvaro con su interés histórico a la hora de recopilar los casos. ¿O no, Álvaro? Cuéntanos también un poco de dónde surge este interés y esta dedicación que tienes tú para tratar estos temas.
Gracias. Primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio a Libruk y por el apoyo de la editorial de Arcano Cuarto para sacar esta segunda edición de Monstruos Humanos. Bueno, principalmente a mí siempre me ha gustado escribir y contar historias. Y cuando era pequeño comencé a darme cuenta que muchas de estas historias tenían antecedentes que eran reales, ya sobre todo las historias de terror, etc. Y comenzó a surgir en mí ese interés por conocer estos sujetos que son asesinos en serie, que cometen, digamos, una serie de crímenes de manera sistemática, y de cómo podían realizar este tipo de actos sin sentir arrepentimiento, ¿cierto? Porque la mayoría de nosotros, todos nosotros, sentimos cierta compunción cuando cometemos un acto incorrecto, y que estos sujetos mataran a personas inocentes de formas terribles y sin sentir ese remordimiento, digamos, me llamaba mucho la atención cómo sujetos podían llegar a cometer estos actos terribles. Y empecé a documentarme primero para conocer estas historias y eventualmente también para conocer los perfiles psicológicos de estos sujetos, también los contextos históricos en donde ocurrieron estos casos y al mismo tiempo cómo la sociedad se vio afectada después de conocer estas historias. Y uno como persona lo va viviendo. O sea, yo recuerdo mucho el caso de Hans Pozo, por ejemplo, cuando ocurrió acá en Chile, que marcó un antes y un después en la sociedad. Al mismo tiempo, el asesino en serie de Alto Hospicio, que también fue una historia terrible y que marcó también varios precedentes, incluso en la política. Y eso, cómo todos estos casos van trascendiendo en nuestra historia, me llama mucho la atención como para documentar. Y finalmente es un recorrido histórico por esta galería de asesinos y cómo fueron también influyendo en sus propias culturas, ¿cierto? Estados Unidos tiene una cultura de asesinos en serie muy importante, se han cometido varios crímenes de esta índole y los ha marcado. Sentía la necesidad de plasmar esto en documentos. Primero fue mi blog que se llama Grotesque en Arabesque, en donde yo fui subiendo estos casos.
¿Está online el blog todavía, Álvaro? ¿Se puede acceder al blog todavía o ya no funciona?
Sí, todavía está. Se llama Grotesque Arabesque, así como el cuento.
La precuela de Monstruos Humanos.
Claro, ahí empecé a subir ese contenido y descubrí que la gente tenía un interés genuino en la temática. Claro, hay algunos que se basan más en la parte morbosa, pero hay otros también que les interesa, no sé, los perfiles psicológicos de estos sujetos, los contextos sociales, como yo te comentaba, y eso se hace interesante. También cómo han influido en la cultura pop, por ejemplo, con el tema de las series, las películas, los libros, etc. Entonces, siento que también tiene como esa trascendencia. Y por eso, en el fondo, después de que me di cuenta de este interés por el true crime en mi blog, eventualmente decidí sacar un libro recopilando algunas de estas historias.
Bueno, todos estos casos, tal como dices tú, provienen de como una mezcla entre psicología y sociología, ¿cierto? Hay un contexto cultural, hay un contexto histórico que marca ciertas características personales de los individuos y termina como haciendo explotar el surgimiento de estas conductas criminales. Dentro de esto, ¿cuál es el caso que a ti más te ha impactado o el que tú encuentres que más clarifica esta mezcla entre elementos sociales e individuales, dentro de todos los casos que tú has estudiado?
Creo que uno de los más claros que es el de Andrei Chikatilo, que es un asesino en serie de la ex Unión Soviética que cometió canibalismo con 56 de sus víctimas, atacaba a personas que eran de bajos recursos y se aprovechaba también porque, digamos, el contexto no ayudaba demasiado a esa gente y esas desapariciones no se investigaron demasiado.
Había un fallo ahí por parte de la policía a la hora de investigar, recuerdo.
Definitivamente. Porque en la ex Unión Soviética tenían muy claro que existían estos casos de asesinos en serie en los años 80.
¿Ya lo categorizaban como asesino en serie en la Unión Soviética en ese tiempo?
Se conocía levemente, eran los investigadores de la policía y de criminalísticas quienes sabían de los estudios que estaba haciendo el FBI acerca de este.
Era incipiente entonces la temática todavía, ya, perfecto.
Eso comienza como a mediados de los años 70 en Estados Unidos. El FBI empezó a investigar y a categorizar por parte de Robert Ressler y John Douglas a este tipo de criminales como asesinos en serie, que en el fondo se diferenciaban de otros criminales porque las motivaciones para cometer estos crímenes eran muy distintas, no estaban ligadas a venganza, odio o, digamos, por dinero, sino que había componentes de tipo sexual, ¿ya? Que no era muy común estudiado en ese entonces. En el caso de Chikatilo, por ejemplo, él conseguía la excitación dañando a sus víctimas, asesinándolas, canibalizándolas. No hacía robo, por ejemplo, de utensilios o de dinero de estos sujetos, sino que los mataba por placer sexual.
Placer personal. Ese era su
motivación.
Motivación particular, era conseguir la excitación sexual, claro, concretamente.
Él se excitaba apuñalando a sus víctimas y comiéndolas. Ya. Y resulta que en la ex Unión Soviética se tenía el concepto relativamente claro de lo que era un asesino en serie, pero ellos lo atribuían a un producto del capitalismo.
Ya, perfecto.
O sea, reconocer que habían asesinos en serie en Rusia, que de hecho Chikatilo no era el único en ese momento, y aparecieron varios, era reconocer un fracaso en su sistema político. Y se cerraron mucho, incluso a la ayuda del FBI en cierto momento, para identificar a este sujeto y atraparlo de una buena vez. De hecho, cuando cae finalmente la ex Unión Soviética, los detectives que estaban a cargo del caso de Chikatilo, porque ya habían desaparecido más de 50 personas en un periodo de 12 años, finalmente acceden a los estudios del FBI acerca del comportamiento de estos asesinos en serie y comprenden un poco cómo es el perfil criminal de Chikatilo y terminan deteniéndolo en parte a eso. Entonces ahí tú puedes ver que se ve mezclado la política, se ve mezclado la parte del estudio de la criminología y también la parte sociológica.
Claro. Y en el apartado individual de Andrei Chikatilo, ¿qué podrías contarnos tú respecto a eso? Porque, claro, nos explicas que la Unión Soviética ahí cometió el error, digamos, de dejar pasar a este criminal, ¿cierto? Por un orgullo ideológico, pero también habían elementos particulares de su vida, de su infancia, de su desarrollo.
Sí.
¿Cómo le explicarías tú el surgimiento de esta conducta criminal?
Chikatilo nació justamente en periodo de guerra, ¿ya? Había mucha hambruna en cierto momento y corrían rumores acerca de la temática del canibalismo. Decía que, por ejemplo, se decía que algunos niños habían desaparecido de algunos poblados y que habían sido raptados por gente que estaba pasando hambre y se los habían comido. Y esta misma historia se repite en su familia cuando le cuentan que uno de sus primos o hermanos, un hermano, perdón, se lo habían raptado unos vecinos y se los habían comido. Eso marcó mucho la infancia de Chikatilo y genera un poco y despierta ese tabú con respecto al canibalismo que incluso yo te diría que en nuestros días todavía está presente. Eventualmente se da cuenta de que es impotente cuando entra en la adolescencia y se enfoca en los estudios, pero los estudios tampoco le resultaron algo tan satisfactorio porque en ese entonces el contexto hacía que conseguir estudios superiores o conseguir un trabajo, digamos, digno, era muy difícil.
Chikatilo entonces venía de una infancia totalmente vulnerada, ¿cierto? De un contexto vulnerable de la población, y además tenía este problema de no poder insertarse en una sociedad ideal, como lo explicas tú, respecto de los estudios, o sea...
Él tenía un caso de timidez extrema. O sea, por ejemplo, él no podía hablar con las mujeres, ya a pesar de que se sentía atraído por ellas. Y es cuando empieza a enfocarse netamente en los estudios, que finalmente resultó también para él, a pesar de todo su esfuerzo, algo frustrante. Finalmente se dedica a ser profesor y se da cuenta de que la manera de satisfacer sus deseos sexuales, digamos, es con los niños, porque él era incapaz de acercarse a una mujer por tener ese miedo a que, por ejemplo, le dijeran que no, etc. A pesar de que él era un sujeto muy atractivo, era un incompetente a nivel social. Wow. Y empieza a acercarse a los niños y ya, bueno, esto es muy raro, de hecho, en el perfil de Chikatilo, con respecto a otros asesinos en serie, que él comienza a cometer sus crímenes después de los 40 años. Generalmente los asesinos en serie matan antes de los 30, su primera víctima. Mira. Y Chikatilo empezó a cometerlo después de los 40 y mataba principalmente niñas pequeñas. Pero con el tiempo empieza a cambiar a sus víctimas por niños también, los va alternando, y no abusaba sexualmente de ellos de la forma, digamos, convencional que uno podría esperar, sino que canibalizaba los cuerpos y se bañaba en su sangre, los llevaba a los bosques cercanos de, digamos, estaban cerca de las estaciones de trenes, y los llevaba a esos lugares, los engañaba y después los sometía para posteriormente hacer lo que hacía. Eso es muy curioso porque tiene muchos componentes de sadismo, además del canibalismo. Por ejemplo, les cortaba la lengua con los dientes antes de asesinarlo. Entonces, no es solamente un caso de un sujeto que buscara asesinar a sus víctimas, sino que también habían elementos de tortura, que también lo hace un perfil bastante llamativo en estos casos.
Y en la vida diaria, Chikatilo era, bueno, tú lo describes como una persona tímida, o sea, si nos encontrábamos con él en la calle, no sospecharíamos de que este tipo es capaz de llevarte a un bosque y arrancarte la lengua. Eso era mientras estaban las víctimas vivas.
Claro, de hecho era un...
Hacerte sufrir arrancándote con sus propios dientes, claro, la carne.
De hecho, él era visto como un sujeto torpe, en general, e incompetente. A pesar de que era un sujeto brillante, era muy inteligente, pero como te decía, a nivel social no se desempeñaba de manera correcta. En los trabajos generalmente lo consideraban alguien incompetente, frío, pero al mismo tiempo, por ejemplo, estaba casado y tenía dos hijas, o sea, una hija y un hijo, perdón, y en la casa no discutía con su esposa, era muy sumiso, tenía problemas, digamos, a nivel sexual con ella, porque en el fondo era impotente. Tenía una máscara que podía funcionar a nivel social a pesar de todo.
La psicopatía propiamente tal, ¿cierto? O sea, una capacidad de camuflarse o de adaptarse bien al entorno para no ser sospechoso.
Claro, ahora bien,
cuando... No era un personaje arrebatado que estuviera asesinando o cometiendo actos criminales a diestra y siniestra, ¿cierto? No era
violento ni agresivo ni nada. Pero una vez que lo atrapan y que aparece en la televisión, porque este caso se hizo famoso a nivel mundial, la apariencia de Chikatilo cambia completamente. y es un sujeto espeluznante.
A él lo ahí tenemos estas imágenes de Google, cuando uno lo googlea, que aparece haciendo morisquete, cosas así que, claro,
con los ojos orbitados, completamente rapados, claro. Las cejas se los robaron, y detrás de una jaula, porque la gente lo quería linchar. Y bueno, a él finalmente lo ejecutaron de un tiro en la cabeza, según las leyes rusas. Japón quería cambiar unas islas por el cerebro de Chikatilo porque querían estudiarlo. Pero Rusia quiso definitivamente ejecutarlo de una vez por todas para, digamos,
borrarlo.
Con esa historia. Sí, lo que fue horrible.
Era una vergüenza para Rusia el caso de Chikatilo.
Claro.
Es interesante el caso de Chikatilo, vamos a pensar en esta bomba, o sea, en esta olla a presión. Es increíble como, porque claro, uno, cuando lean el libro van a poder tener mayores detalles de la historia, ¿cierto? Y ahí uno se va dando cuenta de que sí, o sea, efectivamente un sujeto que sufre mucho, no por eso va a ser un asesino, ¿cierto? Pero el contexto de sufrimiento y la forma que él encuentra para poder aliviar, digamos, esa tensión es sorprendente, porque finalmente termina canibalizando víctimas, ¿te fijas? Para poder, de alguna manera, sentir placer detrás de toda una vida de sufrimiento. Bueno, es muy interesante leer esos casos. Yo aconsejo mucho siempre estar leyéndolos por el detalle, porque van surgiendo ideas desde la perspectiva sociológica, antropológica y psicológica, de por qué surgen estas conductas. Son casos extremos de todas maneras, ¿ya? Eso quiero dejarlo un poco en claro. Siempre lo conversamos con la Gloria. Un caso muy extremo. No es algo que podamos encontrar comúnmente. La gente suele utilizar el término de psicopatía de una forma muy relajada. Utilizar el término de psicópata como refiriéndose a este personaje peligroso, psicópata por todos lados, pero no todos son asesinos. Es muy interesante este caso y el libro sobre todo de Álvaro, porque nos presenta estas caretas de la humanidad que, si bien no son comunes, tampoco son tan alejadas de la realidad, ¿no? ¿Cuánto dirías tú, Álvaro, que es la aparición de un caso de un psicópata asesino en el mundo? O sea, ¿uno cada cuántos años o cada cuántos meses? ¿Cómo lo ves tú?
Es relativo, pero se habla de que la cantidad de psicópatas a nivel mundial ronda entre el 1 y 2%. Pero como bien dices tú, todos los asesinos seriales son psicópatas, ni todos los psicópatas son asesinos seriales. Hay psicópatas que son personas completamente funcionales, que se habla mucho del psicópata integrado, ¿cierto? Que es una persona que efectivamente funciona en sociedad, no necesariamente va a cometer algún crimen, pero siempre van a haber problemas, digamos, a nivel...
relacional.
Exacto, va a tener problemas con su entorno, con sus amigos, con su pareja, porque a lo mejor tiene...
Va a estar al límite, va a estar al límite de...
Sí, va a ser a lo mejor personas que va a ser poco honesta, que va a tener muchas parejas, digamos, parejas sexuales. A lo mejor va a ser una persona que miente mucho, que es muy manipuladora. Entonces, pero no necesariamente un criminal ni un asesino. Son personas que van a ser complejas, digamos, en sociedad, pero que al mismo tiempo pueden funcionar perfectamente para una empresa, para un negocio, para un cargo político, etc.
Ahí me recuerdo lo que estabas contando tú sobre Rusia, que Rusia le echaba la culpa al capitalismo de esto y... tenían un poco de razón, ¿no? Porque finalmente esta corriente ideológica tiende a privilegiar la competencia, ¿ya?
Claro,
cuando privilegiamos la competencia hay perfiles, como por ejemplo lo que tú estás explicando sobre la psicopatía, que encajan mejor que otros.
Claro, es como, ¿cierto?, un caldo cultivo en el fondo, por algo Estados Unidos también es uno de los países donde se ha aparecido la mayor cantidad de asesinos en serie de la historia, por lo menos desde el siglo XX en adelante.
Es muy inteligente que ellos hagan surgir la ¿cómo se llama?, la categoría de asesinos serial precisamente para explicar un fenómeno que se estaba dando. Y tal como dices tú, para poder diferenciarlo de otros móviles que se estaban dando en ese momento. Porque el asesino serial efectivamente tiene algo que podría ser, que se podría prevenir. Finalmente la idea de todo esto, de esta investigación, es lograr prevenir, lograr estar atento.
Hay una de las aristas que se tocan en este libro que es el tema de la criminología, y es justamente también predecir el comportamiento de estos sujetos, pero a base de experiencia. O sea, se tiene que documentar esto, digamos, para poder estudiarlo, porque mucha gente de repente dice, pero es que es morboso ver este tipo de temática, o leerla, o consumirla, pero al mismo tiempo siempre podemos sacar una enseñanza de toda esta historia, porque la historia tiende a repetirse. Y muchos de estos estudios que ha hecho el FBI es en base a documentar estos casos y no a olvidarlos.
Sí, quería complementarte respecto de eso, que efectivamente la invitación siempre es a estudiar estos casos de una forma sistemática, ya tal como tú lo presentas en el libro, o sea, y que lo creo que lo he repetido ya como 3 veces ahora durante esta presentación, que es el contexto individual, el contexto social y la conjunción de ambos, ¿sí? Porque para, precisamente para prevenir, me acordé del caso de, por ejemplo, de Alto Hospicio, ¿sí? O sea, tenemos un individuo psicópata, ¿cierto?, que puede obrar precisamente porque, al igual que en el caso de Chikatilo, hay una inoperancia respecto de las entidades que deberían velar por el cuidado de las personas. En nuestro caso fue, lamentablemente, la policía. Bueno, y en el caso de Chikatilo también. Sí. En ambos casos, quienes deberían velar por el cuidado no fueron suficientemente competentes, digámoslo así.
No, y hubo también mucha discriminación, o sea, llegar a la conclusión de que una persona, en el caso de Alto Hospicio, no estaba en su casa y se estaba prostituyendo porque era pobre.
Solo por el contexto social en el que estaba, claro, precisamente.
Sí,
y eso es, nuevamente, caldo de cultivo, o más bien son facilitadores para que esta conducta criminal pueda mantenerse, ¿cierto?
Claro. Y de hecho, incluso en países como Estados Unidos ha ocurrido, ya donde, sobre todo en el caso de las trabajadoras sexuales, en donde ellas son mucho más vulnerables, y claro, por su trabajo, digamos, se mueven de un lugar a otro sin tener una familia, digamos, o un lugar estable donde vivir, se van cambiando en diversos estados, y de repente desaparecen, y nadie sabe qué pasó con ellas, y la policía supone que a lo mejor está en otro lugar, pero hay muchos casos en los cuales están muertas, porque estos sujetos, hay que recordar que los psicópatas tienen otra característica, que es además saber identificar el tipo de personas que son, digamos, vulnerables.
Oye, Álvaro, y esto, tenemos la segunda edición del libro.
Así es.
¿Cierto? Tenemos la versión 2.0. ¿Qué de nuevo nos trae esta versión?
En esta vamos a incluir, o sea, se incluye 3 historias nuevas de asesinos en serie. La primera es la de Juana Barraza, que es una asesina en serie mexicana, que tiene un perfil muy particular. Lo particular en este caso es que, bueno, se sabe por estudios respecto al tema que no existen demasiadas asesinas en serie, ¿ya? Son aproximadamente el 8% del total de este tipo de criminales. Pero yo te diría que el 99% de ellas, los crímenes que cometen son por otras motivaciones y de otras formas. El modus operandi también es distinto.
Otras motivaciones respecto de, por ejemplo, no están asociados al placer sexual o al placer personal. Ya.
Claro. Puede ser, por ejemplo, para heredar alguna fortuna, por envidia, por odio. ¿Ya? Y también por, sobre todo, dinero. ¿Ya? Hay muchas mujeres que esa es una de sus motivaciones. De este tipo de criminales me refiero. No a la asesina, claro. La asesina común y corriente, sino la asesina en serie. ¿Ya?
¿Por dinero te refieres tú a que eran, cobraban por eso?
No, me refiero a que, por ejemplo, asesinaban a un esposo para heredar su dinero. Esas serían como las viudas negras, se le llama. ¿Ya? Que son mujeres que atraen a hombres incautos, los asesinan y se quedan con su dinero.
Claro.
Y hay otras que, por ejemplo, lo hacen por odio, por ejemplo, cuando asesinan a sus propios hijos, etc. ¿Ya? Pero estas son otras categorías. En el caso de la Mata Viejitas, era una mujer que practicaba lucha libre en México, que tenía
mucha fuerza,
y que atacaba a sus víctimas, que eran mujeres mayores, de 50, 60 años, incluso más, y las estrangulaba con sus propias manos. Eso es muy poco común que ocurra.
Eso te digo así, porque de partida ataca a, ¿cómo se llama?, a mujeres mayores, ¿cierto?, mayores de edad, o sea, perdón, ancianas,
sí.
Lo cual ya es raro, y utiliza sus propias manos, que es bien poco usuales.
O sea, una mujer por lo general no mata a una víctima estrangulándola, generalmente.
No, porque necesitaría algún dispositivo, alguna cosa, claro.
Pero es muy raro.
Y tampoco atacaría a una anciana.
Ella cuando la atraparon dijo que ella sentía mucho odio por su mamá, porque su mamá la cambió por 5 cervezas cuando ella era pequeña, se la pasó a un hombre para que tuviera, mantuviera relaciones.
Entonces ella abusada desde niña y total desprotección respecto de su madre.
Claro.
Caldo cultivo para la psicopatía por lo general, ¿cierto? Claro. En eso coincide con otros casos.
Entonces esa es una historia muy interesante que se incluye dentro del libro. También está la de Lawrence Bittaker y Roy Norris, que es una pareja de asesinos de mediados de los años 70 en Estados Unidos.
¿Dónde? En Estados Unidos.
Claro. Que asesinó, bueno, ellos fueron culpados de asesinar a 5 chicas jóvenes, pero se sospecha que hubieron 19 casos más en los cuales ellos están relacionados. Yeah. Y ese caso también es bien, bien interesante y mucha gente, digamos, en mi canal de internet me estuvo preguntando por ese caso porque no existe mucha documentación en español. Y por último, otro asesino en serie que es de los años 90 más o menos, que es Tommy Lynn Sells, que también es un asesino que se supone que debe haber cometido unos 20 asesinatos aproximadamente en Estados Unidos. Así que ahí se incluye, digamos, estas tres historias que no, por lo menos dos de ellas no son muy comunes de encontrar en libros en español.
Oye, mencionaste tu canal de YouTube, para que los espectadores sepan. Álvaro tiene un canal de YouTube que es Canal del Crimen, donde precisamente hace documentales. Yo siempre le digo esto, él hace documentales de sus casos. Tenemos videos extensos donde él comenta todo lo que ustedes pueden, con tanto detalle como ustedes pueden encontrar en el libro, e incluso más casos a lo largo de estos videos. Así que suscríbanse, háganle clic a la campanita, ¿cierto? Para que se enteren más de esto si les interesa el tema. Cuéntanos, Álvaro, de este canal de YouTube, que ¿cuándo surgió? ¿Por qué decidiste hacerlo y cómo te ha ido con él?
Mira, esto surgió hace como 2 años atrás, después de que publiqué la primera edición de Monstruo Humano, y justamente quedé en esa, digamos, tesitura entre que tú ya logras un objetivo, que es, por ejemplo, publicar un libro con respecto a una temática que a uno lo apasiona, que es la criminología, y me encontré en ese dilema de qué más hago con respecto a esto. Saco un segundo tomo, y resulta que puse mi vista en YouTube. En ese entonces yo estaba dibujando mi cómic Freak Show, que también lo saqué acá con la editorial Arcano Cuarto.
Con Arcano Cuarto, ¿cierto?
Cuarta. Sí. Y estaba trabajando en eso y mientras tanto de repente veía, escuchaba música o veía documentales de otras temáticas. Y de repente se me ocurrió, ¿por qué no hacer documentales de los mismos casos que tenía en el libro y en mi blog? Y comencé a hacer la prueba hasta que empecé a tener como hartas visitas y me empezó a ir bien. Así que súper contento con el canal. Y nada, finalmente todo eso decantó en la creación del canal del crimen y súper contento con la recepción porque hay mucha gente que le interesa la criminología y el true crime y queda en evidencia.
Álvaro, cuéntanos un poco de tu experiencia tanto como autor de un libro, como de generador de contenido y como... estás ganando la vida finalmente con algo que te apasiona, ¿ya? Me interesa escuchar tu experiencia, dado el contexto en el que nos encontramos hoy, donde mucha gente lamentablemente está perdiendo el trabajo, ¿cierto? O no encuentra en qué poder hacer en este contexto de cuarentena, de estar aquí atrapado, ¿cierto? Y por lo visto tú encontraste algo de lo cual aferrarte y te empezó a ir bastante bien, ¿ya? Súper bien, o sea... yo te veo con una sonrisa de oreja a oreja ahora, cada día que hace esto. Dale algún consejo o cuenta un poco tu experiencia aquí a las personas que estén metidas en esto y quisieran escucharlo.
Yo creo que perseguir como ese tipo de objetivos está bien hasta cierto punto, ¿ya?
¿Ya?
Lo que nos tiene que motivar, creo yo, a nosotros como dibujantes, escritores, generadores de contenido, es hacer algo que realmente a nosotros nos apasione. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, yo creo que una persona que le encanta escribir, va a escribir siempre, independientemente si está trabajando en otra cosa y tiene solamente tiempo para escribir por las noches o digamos, los fines de semana, etc.
Oye, quiero hacer una incidencia ahí. Ahora que dijiste eso, disculpa que te interrumpa, pero quiero contarle a la audiencia también que Álvaro tiene este libro, que se llama, perdón, este cómic, que se llama El Corvo de Bertrán. ya que es la historia de un sicario chileno, muy buena también, y la inferencia es que, tal como dice Álvaro, cuando uno le gusta algo, lo hace en cualquier lugar, y Álvaro estaba trabajando y empezó a dibujar el corvo en unos tacos de estos pósitos. Esto, ¿eran unos pósitos? Era, bueno, eran unos papelitos muy pequeñitos, donde ahí nació el corvo Beltrán, o sea, totalmente el mejor ejemplo de lo que tú estás diciendo. Disculpa, pero tenía que contar lo que me acordé de eso y me emocioné.
Sí, qué emocionante, de verdad emocionante. Yo creo que va, bueno, ese es como mi sistema de creencias. Definitivamente si algo a ti te gusta lo vas a hacer igual. Y no necesariamente con un fin, digamos, monetario, sino que por una cuestión de lo que realmente a ti te llena. Y mi consejo es que si están enfocados en hacer un cómic, escribir un libro, hacer alguna investigación, un canal de YouTube, tienen todas las herramientas hoy en día, es mucho más fácil que antes, de verdad. Y si esto el día de mañana te da para vivir, sería increíble. Pero si no, a lo mejor tú lo puedes complementar con otras cosas y seguir persiguiendo como ese sueño, ¿cierto? Así que es la constancia. Yo creo que ese es el mensaje que yo les podría dar a todos aquellos que están escribiendo. Hay varios factores que pueden influir, pero finalmente hay un tema de esfuerzo y de pasión que yo creo que uno tiene que perseguir en esta instancia.
Buenísimo el consejo, Álvaro. Sí, ojalá que llegue a lo más profundo de los corazones. La pasión es muy importante en esta vida y sobre todo en estos tiempos. Sí, ¿no? Yo insisto en eso porque, bueno, uno como psicólogo acá está atendiendo todos los casos que están llegando y es eso, diste en el clavo, hay una pérdida de pasión que debemos recuperar. Nos despedimos entonces, gracias a toda la audiencia, gracias a Libros.cl, gracias a Arcano 4, y gracias a ti, Álvaro, por la instancia de haberme invitado acá a conversar esta temática tan interesante.
Gracias a ti, amigo.